Ya lo habíamos anunciado, el día de hoy queremos conversar sobre pensiones y extractivismo, la investigación de la Fundación Sol, que vincula multimillonarias inversiones de AFPs con empresas de alto impacto ambiental. Un 45,6% del total de inversiones de las AFP en empresas nacionales a junio de este 2020 se concentra en el sector eléctrico o forestal. Y más del 75% también de las inversiones de las AFP en empresas que operan en Chile corresponden a actividades extractivistas, si se cuantifican también empresas de hidrocarburos, minería, monocultivos. Por otro lado, el 56,3% del total de las inversiones se concentran en solo 10 empresas, entre las que destacan Celulosa Arauco, ENAP, AESGENER, a propósito de Quintero Puchuncaví, AgroSuper, ENAEX. Estamos en línea hasta ahora con Benjamín Sáez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol, que nos va a dar más detalles respecto a este trabajo. Muy buenas tardes, Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
Buenas tardes, muy bien, un gusto conversar con ustedes esta tarde.
Sí, para nosotros también un placer conversar contigo sobre Boga, el tema de las AFP, con la solicitud de un segundo retiro, que tiene un amplio respaldo popular también. Ya te vamos a preguntar sobre otro tema bien polémico por estos días. Nos están pidiendo el RUT, parece, para ver qué hicimos con nuestra plata por parte de Hacienda. Bueno, Benjamín, cuéntanos, ¿de qué se trata este estudio que entrega estas cifras tan contundentes, ah?
Sí, bueno, esta es una investigación que de alguna forma relaciona dos elementos que muchas veces quedan fuera del debate, que es qué es lo que se hace con los fondos de pensión, cómo se invierten y finalmente a quién beneficia la administración de los fondos que hacen las AFP. En ese contexto, nosotros ya veníamos desarrollando hace un tiempo un trabajo de hacer un análisis de las inversiones nacionales por grupo económico, ¿verdad? Es decir, agrupar a los grandes bancos que reciben aportes de la AFP, a las grandes empresas, de los grandes grupos económicos, Lupsich, Mate, ¿verdad? Angelini, que son, como iremos viendo también, los mismos grupos que se encuentran detrás de varias de estas empresas que tú ya mencionabas algunas y que en el estudio se abarcan bastantes de ellas en distintas dimensiones. Por lo tanto, acá se hace un intento, ¿verdad?, de vincular lo que es la matriz productiva, ¿cierto?, la estrategia de desarrollo de las empresas que operan en Chile, ¿cierto?, y cómo se ha fomentado el desarrollo de ciertos tipos de actividad, que son actividades que, de una manera muy importante, se apropian de la naturaleza, ¿verdad?, porque recursos como el agua, ¿verdad?, son entregados a gratuidad, en gratuidad, ¿cierto?, y a perpetuidad para estas grandes empresas, ¿verdad?, que pueden, en este sentido, utilizar los elementos naturales, ¿verdad?, para poder generar una acumulación, una acumulación de riqueza que puede llegar a ser tremenda en comparación a las consecuencias potenciales o efectivas, ¿verdad?, que este tipo de actividad económica genera en los territorios, debido a que cuando hablamos de temas ambientales no solo debemos considerar el momento en el cual se producen los desastres, ¿verdad?, que tienen que ver con las empresas que justamente estábamos mencionando, caso de Arauco, ¿verdad?, AgroSuper, lo que ha sido AESGENER, ENAEX, ¿verdad?, en distintos contextos territoriales específicos, sino que además de todo aquello, ¿cierto?, de que estas empresas dejan potencialmente estos desastres, el riesgo potencial, ¿verdad?, de que ocurran estos hechos que pueden ser nocivos para la naturaleza y para las personas, para su salud, para su vida, que son las mismas personas que contribuyen a este sistema de AFP, es finalmente una relación, una articulación que nos da cuenta de las paradojas de este sistema de capitalización individual, que finalmente termina siendo a la medida de las grandes empresas, en este caso de las empresas extractivistas que generan proyectos de alto impacto ambiental, y un sistema que termina siendo bastante ingrato para quienes reciben los montos de pensión que se están pagando hoy en día con este sistema.
Así es, Benjamín, lo que a mí me llama más la atención al revisar este estudio, al descubrir estas cifras también, es que finalmente lo que permite comprender este informe es cómo funciona el modelo económico en nuestro país, ¿no? Cuando hablamos de un modelo de desarrollo que se basa en el extractivismo y que se nos quedó corto, ¿cierto? Que no impulsa la ciencia, la tecnología, la innovación. Bueno, aquí está el meollo del asunto, la plata de nuestras cotizaciones. Las AFP, sin preguntarle a nadie, por cierto, sin preguntarnos a nosotros, van y la invierten en estas empresas que no solo potencian este extractivismo, que básicamente es como sacar piedras de nuestros cerros y venderlas al extranjero, potenciando además empleos que son más precarios, no permitiendo potenciar también otro tipo de trabajos que implican mayor inversión en educación. Eso por un lado, y por otro también el reforzamiento que hace esta inversión de la acumulación de la riqueza, que es también otro de los aspectos que Fundación Sol ha investigado por harto tiempo, que nos ha entregado muchísimos insumos para comprender cómo vive el 1%, para comprender por qué, por ejemplo, ¿no? En el último plebiscito, tres comunas votaron rechazo, quiénes son los que viven allí. Entonces, este estudio nos permite entender varias aristas que finalmente terminan señalando un modelo de país que es el que nos tiene como nos tiene, Benjamín.
Sin duda, y en ese contexto, también señalar que estas inversiones de las AFP van a empresas que se coluden, ¿verdad? A empresas que, como tú bien señalabas, pagan salarios o tienen prácticas laborales que no se corresponden con lo que los cotizantes esperarían, ¿verdad? De una empresa en la cual están capitalizando con sus fondos de pensión. Esta capitalización entrega además un tremendo poder a estas empresas en comparación a quizás otros sectores, economías locales, por ejemplo, que no reciben un estímulo similar de ninguna fuente. Por ejemplo, nosotros hace un tiempo hicimos también un estudio sobre los microemprendimientos, que son estas pequeñas empresas de 10 personas o menos, ¿verdad? Que habitualmente se utiliza este término de microemprendimiento, pero en la práctica son microempresas o personas por cuenta propia, ¿cierto? Que desarrollan una actividad. Bueno, menos del 5 o 6% de este grupo de empresas puede acceder a financiamiento de la banca, ¿verdad? Y considerando luego las empresas que acceden a la banca, que no necesariamente son condiciones tan fáciles para algunas empresas, este dinero de los fondos de pensiones muchas veces se entrega a las empresas en mejores condiciones, incluso en las cuales estas mismas empresas después prestan dinero a los propios cotizantes. Entonces, esa también es una paradoja bien importante y no es casual, ¿cierto?, que hoy día las AFP, que son empresas que en su mayoría son propiedad de compañías de seguro, ¿verdad?, en su origen estaban muy relacionadas con empresas que también tenían esta orientación extractivista, como Copec, ¿cierto?, o CMPC, por ejemplo, que figuran como empresas que en los 80 tenían acciones en las mismas AFP. Hoy día son las AFP las que invierten en estas empresas, pero de alguna forma no es casual esta hi larga historia, y quizás algo que también es muy relevante de señalar, que a veces incluso en actividades que aparecen como verdes, ¿cierto?, se genera muy fuertemente esta inversión extractivista, y hay que tener mucho ojo con lo que viene en términos de un extractivismo verde. Hoy se anuncia, por ejemplo, esta idea del hidrógeno verde, ¿verdad? Y esto en un contexto en el cual, por ejemplo, más de 2.000 millones de dólares de los fondos de pensiones se encuentran invertidos en un sector como el forestal, ¿verdad? O en monocultivos, más de 325 millones de dólares, ¿verdad? Y son sectores que habitualmente se presentan, ¿verdad?, como sectores que pueden ser más verdes, o lo mismo con el sector de agricultura, ¿verdad? Pesca, silvicultura, pero que si vamos a ver el detalle, ¿verdad? Son sectores que fomentan monocultivos, que fomentan, digamos, la apropiación de grandes volúmenes de agua, ¿verdad? Y en ese contexto que tienen también un impacto en los territorios. Entonces, ahí hay un elemento, ¿verdad? De todo, en el cual hay que mirar todo el encadenamiento de lo que generan estas actividades de apropiación, ¿verdad? Y en el cual también es muy importante el cuestionarnos, ¿verdad? Finalmente, cuáles son las consecuencias también en el mediano plazo de este tipo de inversiones y que en muchos casos son consecuencias irreversibles, ¿verdad? Que es un elemento que recién hoy, y ni siquiera, ¿verdad? Con los impactos que observamos del cambio climático, se toma total conciencia de que aquí, al fomentar este tipo de actividades, hay consecuencias que son irreversibles o
Así
que
es.
demoran una cantidad de tiempo que excede el tiempo de las vidas humanas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que puede ser la recuperación de un bosque milenario, que tiene además un rol en el ecosistema bien específico. Entonces, hoy en día vemos cómo no solo se financiariza, ¿cierto? El sector financiero hace negocios, ¿verdad? Invirtiendo en este tipo de actividades extractivas o especulando con los commodities, ¿verdad? Sino que además hoy se pone a hacer negocios con lo verde, ¿verdad? Con esta idea de un capitalismo verde, pero altamente financiarizado. Por lo tanto, que hay un riesgo muy grande de que la salida de esta crisis ecológica, ¿verdad? Finalmente termine sometiéndose a los ritmos de la acumulación y ese afán de ganar dinero y extraer recursos, que es lo que de alguna forma nos tiene hoy día en una situación muy compleja y que estamos comenzando recién a ver sus primeros efectos.
Así es, Benjamín, con lo que nos cuentas y con los datos de la investigación de la Fundación Sol, no podemos más que ratificar que estamos lejos de tener un verdadero sistema de previsión social, ¿no? Un sistema de seguridad social. Esto no es nada de aquello, sino que el sistema de AFP es un sistema de inversión de un tipo, de modelo, es un sistema que con nuestras platas sostiene un modelo de país, en definitiva, además apostando gran parte de los dineros de sus inversiones en, como tú lo decías, actividades que están siendo muy dañinas y que además están cada vez precarizando más a los trabajadores, ¿eh? La tercerización del trabajo en las áreas del extractivismo es un tema bien fuerte, ¿no? La tercerización en cuestiones como la minería, lo sabemos, ¿no? Pero también en otras áreas. Así es que este estudio no viene más que a señalarnos la urgencia, ¿no? De un cambio, sobre todo ahora que estamos en tiempo de cambio de constitución. Este es un tremendo insumo para decir la verdad y decirnos que no tenemos un verdadero sistema de protección social, de previsión, ¿no?
Absolutamente, es decir, acá se refuerza con bastante énfasis cómo estos recursos, ¿verdad?, que ahorramos en nuestro sistema de pensiones como trabajadores, trabajadoras, ¿verdad?, de una u otra forma este sistema prohíbe que puedan ser utilizados para el pago de pensiones presentes y nos obliga, ¿cierto?, a acumular este dinero en una cuenta individual durante décadas. Tiempo en el cual las grandes empresas, ¿verdad?, pueden utilizar este dinero para capitalizarse, ¿verdad?, y hacer inversiones, generar proyectos, etc. Entonces, con esta lógica de tener que generar una rentabilidad, ¿verdad?, se está además flexibilizando cada vez más el tipo de inversión en el que las AFP pueden invertir. Y hoy día también no solo invierten cada vez más en el extranjero, sino que además invierten cada vez más en tipos de fondo que son cada vez más arriesgados y muchos de los cuales también de forma indirecta se relacionan con actividades extractivistas, mediante la actividad de empresas de exploración, por ejemplo, o mediante la inversión en fondos que se destinan específicamente instrumentos de inversión, ¿cierto?, que se destinan específicamente al desarrollo de ciertos sectores productivos a nivel mundial. Por lo tanto, aquí también esto es algo que de alguna u otra manera añade una presión adicional para aumentar el nivel de riesgo al que se encuentra sometido un sistema como el nuestro de cuentas individuales. Y se da esta paradoja de que mientras en el 95% de los países del mundo la crisis se enfrenta mediante transferencias directas u otra forma de aporte del Estado, en el caso de Chile se está afrontando mediante el retiro de fondos de las cuentas de capitalización de las personas. En Perú sucede algo similar. Y eso, ¿verdad?, da cuenta de cómo no existe una seguridad social. Hoy día estas personas están perdiendo esos fondos y hay incertidumbre respecto al monto de pensión que van a poder obtener al final de su vida. Lo que tiene la mayoría de los sistemas en el mundo es un sistema que se conoce como beneficio definido, en el cual las personas saben que si cumplen ciertos requisitos, una cantidad de años cotizados, ¿verdad?, al sistema, etcétera, podrán acceder a un beneficio definido. Y por lo tanto, en la mayoría de los países del mundo, las personas no están aumentando su incertidumbre respecto a las pensiones. Al contrario, muy probablemente en los hogares en que hay un nivel suficiente de pensiones, los hogares, por ejemplo, que pierden la posibilidad de trabajar, ¿verdad?, tienen ahí un aporte importante para la actividad económica del hogar. Aquí lo que pasa, paradójicamente, es que muchas personas que incluso puedan ser, entre comillas, ¿verdad?, de esta clase media, pensemos en alguien que tenga un título profesional, ¿verdad?, que tenga pocas lagunas en su vida, aún así, paradójicamente, al momento de llegar a la vejez, se convertirá en una persona pobre. Y eso es quizá una de las paradojas más tremendas de este sistema, y que da cuenta de cómo no solo se enriquecen cierto tipo de empresas, sino que además estas, entre comillas, externalidades negativas irrecuperables en lo físico, en los cuerpos de las personas y en el entorno natural, ¿verdad?, en la configuración de las ciudades. Pensemos en, por ejemplo, los impactos indirectos que generan estas actividades. Sin ir muy lejos y pensando en una gran ciudad, pensemos en un lugar como Antofagasta, por ejemplo. Y lo que
Sí.
pasa no solo en términos del lugar donde se explota la actividad minera, sino que toda la conexión que tiene que existir para que eso se pueda exportar y la relación con los puertos, que es fundamental porque, y eso es una característica de los extractivismos, ¿cierto? Se extrae para exportar y no se extrae para generar una actividad o realizar otro tipo de actividad económica local o armónica, ¿cierto?, con esta apropiación natural que se realiza. Entonces, ahí es muy importante este contexto porque nos da cuenta efectivamente de un sistema que está muy basado en el riesgo individual y que con esta lógica de buscar rentabilidad justifica, ¿verdad?, la inversión de estos fondos en empresas que generan daño ambiental, que se coluden, ¿cierto?, y que al mismo tiempo generan también actividades muy riesgosas desde el punto de vista de la inversión. Solo para cerrar esta idea, hace poco, y nos vamos a dar cuenta, tanto en la ley de productividad del 2016 como en las discusiones que se han venido dando a partir de la pandemia, se discute de forma directa cómo los fondos de pensión tienen un impacto en el crecimiento económico y en la productividad. Y ya, por ejemplo, con el retiro del 10% se pudo ver que fue un espaldarazo económico relevante para el conjunto de la economía. Entonces, acá, al mismo tiempo, estos fondos que son muy grandes, ¿cierto?, son también, concitan esta atención y hay un interés para abrirlos cada vez más a niveles mayores de riesgo y hace poco se discutía si van a ser, por ejemplo, van a poder comprar deuda no calificada por la Comisión para el Mercado Financiero, es decir, comprar prácticamente papeles que no sabes si son prácticamente basura de deuda de empresas. Entonces, hay que tener si juntamos todas estas piezas, ¿verdad?, no se nos arma esta idea de que este es un sistema de alta incertidumbre y que no garantiza desde ningún punto de vista el pago de una pensión suficiente. Y eso justamente da cuenta de esta inexistencia de un sistema de pensiones propiamente tal. Más bien es un sistema de capitalización.
Así es, Benjamín, un sistema que está invirtiendo en empresas que han generado daño, que generan incertidumbre también para tantas comunidades, y todo esto con una condena para buena parte de la población a la pobreza, ¿no? Cuando en definitiva nos tengamos que jubilar. Te invito, Benjamín, a escuchar un poquito de música y a la vuelta a ver si tratamos algunos temas que están bien contingentes, también para saber tu opinión respecto a todo lo que tiene que ver con el segundo retiro. Nos vamos a quedar entonces hasta ahora acá en la radio Nuevo Mundo. Nos escuchas en todo Chile, de Iquique a Punta Arenas, allá en la capital de Magallanes, 104.7 del FM. A esta hora nos quedamos con Dulce y Agraz y esto que se llama Ruido.
Oigo un ruido en la calle, moviéndose los pasajes. Se quedó en mi memoria. Lo escucho a todas horas.
Escuchando la radio Nuevo Mundo en todo Chile, Antofagasta también nos escucha hasta ahora en el 104.7 del FM. Saludamos a San Antonio, a Valdivia. El día de hoy conversamos con Benjamín Sáez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol. Estuvimos allí descubriendo los detalles de la investigación, ¿no? Respecto a las pensiones y el extractivismo, descubriendo cómo las AFP invierten multimillonarias cifras en empresas con de alto impacto ambiental, ¿no? Pero las AFP están también en esta jornada, toda esta semana, en la noticia, en la palestra, por la discusión del segundo retiro. Hay que señalar que la Comisión de la Cámara aprobó el segundo retiro en una sola cuota. Pese a esto, la instancia no alcanzó a discutir en la jornada de el miércoles la totalidad del proyecto. Recordemos que tiene muchas indicaciones, por lo que se sigue tramitando. En su momento, el diputado Matías Walker también alertó respecto a algunas letras chicas del DRN. Se ha intentado focalizar la entrega de los dineros o establecer que los retiros paguen impuestos, algo que sin duda es que no le gusta a la gran mayoría de la población, ¿no? Cuéntanos, Benjamín, tu opinión respecto al segundo retiro, ¿cómo ha seguido también esta discusión?
Sí, bueno, cuesta entender la verdad la postura del gobierno, considerando que los propios indicadores que el Estado ha generado para poder entender lo que está pasando en términos económicos indican que la situación es bastante grave. Y de alguna forma, por un lado, las declaraciones que hace algunas, la semana pasada, ¿verdad?, entregaba el mismo ministro de Hacienda respecto al uso de un programa como el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, ¿verdad? Y nos decía que ya no es necesario, pero que se activará, ¿verdad?, cuando se requiera, porque hoy día ya hay un escenario de apertura. Sin embargo, mientras el ministro señala esto, ¿verdad?, hay más de 35 comunas que están en cuarentena, de las cuales varias capitales regionales se encuentran en esta situación: Arica, Temuco, Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas, por ejemplo. Por lo tanto, en primer lugar, hay sin duda una visión bastante centralista que ha primado en esta pandemia respecto a cuál es la situación del país, que se evalúa muy directamente en relación a la situación de la región metropolitana, ¿verdad? Eso por una parte. Pero por otra, como señalaba, hay un desconocimiento de los propios instrumentos que se han generado para poder observar el impacto de la crisis. Y destacar en ese sentido los datos que indica la propia encuesta social COVID-19, ¿verdad?, que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, y que nos dice que prácticamente la mitad de los hogares señala que no le alcanzan los ingresos durante la pandemia. ¿Ya? Esto afecta no solo a los hogares de la franja de menores recursos, ¿verdad?, sino que incluso si miramos el quintil de mayores ingresos, el 20% de mayores ingresos, un 30% señala que no le alcanzan los ingresos en este momento de pandemia. Previo a la pandemia, esta misma cifra era inferior a un 3%. Por lo tanto, estos mismos datos que ha generado el Estado para observar la situación de la pandemia nos da cuenta efectivamente de que la situación en los hogares es muy compleja. Ahora, no solo este instrumento, sino que también hace poco, la semana pasada, se liberó además el resultado de la encuesta suplementaria de ingresos, que muestra una radiografía de los ingresos del trabajo. ¿Y qué es lo que nos indicaba esta encuesta? Es que hoy día la mitad de las personas que están ocupadas tienen ingresos que son iguales o inferiores a los 401 mil pesos. ¿Ya? Si esto lo comparamos respecto a la situación que era hace dos años atrás, estamos hablando de una caída de prácticamente 20 mil pesos en este techo, ¿cierto?, que es el máximo al que puede llegar la mitad de las personas que están ocupadas. Por lo tanto, no solo ni siquiera es que se haya mantenido ese techo, sino que ha ido bajando el techo al cual pueden llegar la mitad de las personas que están ocupadas. Entonces, en ese contexto, vemos que además en los últimos años han caído estos salarios y vemos que el endeudamiento ha ido también de forma muy relevante aumentando en los hogares. Hoy día, un hogar promedio, un deudor promedio, de acuerdo a lo que nos dice el Banco Central, está endeudado hasta en 5 veces el monto de su ingreso mensual. Por lo tanto, la situación de crisis que nos enfrentamos es una situación que requiere, y así lo han entendido muchos países, incluso en el mismo Estados Unidos, ¿verdad?, de transferencias directas para los hogares. Porque estas transferencias directas contribuyen, por un lado, al control sanitario de la pandemia, debido a que no obligan a las personas a correr riesgos para poder tener un ingreso económico, y al mismo tiempo, ¿verdad?, entrega también una certidumbre y una capacidad de poder proyectarse hacia el futuro. Por lo tanto, Por un lado, hay que señalar aquello que la situación sigue siendo crítica, ¿verdad? Todavía hay muchas personas que, si bien no aparecen como desempleadas, esto solo es porque no tienen el incentivo a buscar un nuevo trabajo por la situación actual. Sin embargo, vemos que hay prácticas que, si comparamos respecto al año pasado, se ha perdido más de 1.700.000 empleos. Por lo tanto, ese es quizás un primer elemento, ¿verdad? Que la forma en que se está asumiendo esta necesidad es bastante... No, hay una desconexión profunda respecto a las necesidades de los hogares hoy día. Entonces, se les trata, ¿verdad?, como prácticamente aprovechadores en este contexto, ¿verdad? Lo que es muy paradójico en una situación, en una circunstancia, ¿verdad?, la cual se acaba de ver un perdonazo bastante importante, ¿verdad?, en el caso de Ponce Leroux, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de alguien que tuvo una ganancia ilícita, ¿verdad?, que supera los 120 millones de dólares y con una multa que es inferior o cercana a los 3 millones. Por lo tanto, el mensaje también aquí que se entrega es muy complejo a la ciudadanía, porque es un mensaje de, ¿verdad?, de persecución o de duda, ¿cierto?, de sospecha, de control, ¿cierto?, esta idea de que para tener beneficios tú tienes que demostrar, ¿cierto?, que lo necesitas. Y al mismo tiempo, en casos de delitos de cuello y corbata, ¿verdad?, vemos cómo hay otro criterio y la persecución, ¿cierto?, de esta política focalizada, ¿verdad?, es mucho más férrea que la persecución que se hace de este tipo de situaciones de abuso. Por lo tanto, acá también se replica, se repite esta desigualdad frente a la ley, ¿verdad?, y frente al Estado, que de una u otra forma está también en las causas del descontento que se ha manifestado de forma permanente desde octubre del año pasado hasta la fecha, y desde mucho
así
antes
es.
También.
Sí, Benjamín, bueno, con el primer retiro ya quedó instalada la idea en la sociedad con mucha claridad de que la gente siente que son sus recursos, ¿no? Que son recursos propios, que hay una propiedad respecto a estos dineros, fruto de su trabajo. Es lo que, bueno, se ha dicho incluso a nivel discursivo durante todas estas décadas, ¿no? Para incluso consolidar el sistema de cotización individual. Ahora está también la duda abierta respecto a cómo se afecta la totalidad del sistema de las AFP con un nuevo 10%, porque el primer 10% nos dijeron que se iba a incendiar el país, que era una cuestión de país bananero, dijo el ministro de Economía. Bueno, después todos andaban aplaudiendo que ayudó a reactivar la economía, pero ahora dicen, no, un segundo 10%, ese sí que va a ser dañino. ¿Cuál es tu opinión también respecto a aquello? ¿Cómo se ven afectados los fondos de ya los millones de personas que pasarían a tener cero peso incluso si es que retira todo su dinero? Eso por un lado, y por otro también preguntarte, Benjamín, por el tema de la solicitud de los datos, ¿sabes? Que a mí me parece bien sensible. Una gran polémica por esta jornada es la información que indica que Hacienda pidió la nómina de afiliados que pidieron su 10%, e incluso lo han justificado desde el propio Ministerio de Hacienda. El ministro Briones lo justificó casi como que es insumo para crear buenas políticas públicas, algo que a la ciudadanía no le está gustando, tampoco a la oposición, que incluso no descarta una acusación constitucional por esta vulneración de privacidad que se entiende incurrió en ello el Ministerio de Hacienda. Cuéntame sobre esos dos aspectos.
Sí, quizás sobre el primero, bueno, ya con el primer retiro se estima que casi 2 millones de personas habrían quedado con fondo cero, ¿verdad? Y con este segundo retiro, esta cifra podría llegar a 4,2 millones de personas. Ahora, este grupo que se ve afectado y que queda prácticamente sin saldo es en su mayoría un grupo que corresponde a un tramo de edad, ¿verdad?, que ronda los 30 años menos incluso y están en torno a ese rango de edad, ¿verdad? Ahora, de una u otra forma, esto lo que hace o lo que haría, ¿verdad?, un segundo retiro o un tercer retiro que ya se discute hoy día, ¿verdad?, se debe ponderar en relación a lo que existe hoy como sistema de pensiones. Y lo que observamos es que la gran mayoría de las personas acumula saldos que son insuficientes desde el punto de vista de cómo poder financiar una pensión que alcance para vivir en Chile, que es lo que las personas quieren. Si tampoco acá se está pidiendo, ¿verdad?, pensiones de que estén muy por encima de lo que se puede pagar hoy día en el país, sino que son pensiones que al menos permitan, por ejemplo, a una persona salir de la pobreza, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, considerar que un 77% de los hombres que están a punto de jubilarse, a 5 años de jubilarse, tienen menos de 50 millones en su cuenta de AFP, ¿ya? Y en el caso de las mujeres, 9 de cada 10 mujeres que están a 5 años de jubilar tienen menos de 50 millones ahorrados en su cuenta. Con 50 millones, una persona puede financiar aproximadamente, porque esto varía dependiendo del contexto del mercado, si la persona tiene cónyuge, ¿cierto?, etcétera. Aproximadamente son 200 mil pesos por cada 50 millones que una persona logra ahorrar. Va a tener aproximadamente 200 mil pesos de pensión. Esto quiere decir que 9 de cada 10 mujeres que están a punto de pensionarse, lo máximo a lo que pueden acceder son 200 mil pesos. Y en el caso de los hombres, para el 77% el máximo serán estos 200 mil pesos como una pensión hacia el futuro. Por lo tanto, un primer elemento, ¿cierto?, junto con observar este segmento que quedaría sin fondos, es que en general la capacidad de acumular esos fondos es bastante baja, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, antes del retiro, ¿verdad?, prácticamente el 64% tenía menos de 5 millones en su cuenta de ahorro individual, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las mujeres de 25 años o menos, es más del 70% que tenía menos de 1 millón. Por lo tanto, efectivamente el retiro tiene un impacto, y es un impacto que sobre todo va en ese grupo poblacional. Ahora, también para los segmentos más de mayor edad, vemos que hay un saldo que aún así no será suficiente para una pensión. Entonces se da esta paradoja, ¿cierto?, como la que se dio en tribunales, frente a las personas que solicitaron el retiro de sus fondos, en el cual se les decía: usted no puede utilizar sus fondos porque son para la seguridad social, pero finalmente, al momento de recibir la pensión, no se garantiza ese derecho a la seguridad social, porque hoy día la mayoría de las pensiones están en torno a estos montos de 200 mil pesos, incluso mucho menos. Prácticamente la mitad de las mujeres que pensionaron en agosto pensionaron con una pensión autofinanciada inferior a los 60 mil pesos. Entonces, es por eso, ¿cierto?, que este retiro de fondos es importante, y la cantidad de personas que queden sin saldo, es importante evaluarla en relación al momento en el que estamos viviendo como un sistema de pensiones, que es un momento de crisis terminal del sistema de AFP, debido a que las tasas de rentabilidad con las que se han generado las pensiones que hoy día nosotros estamos mirando son rentabilidades del promedio de un 8%. Desde que se creó el sistema hasta el día de hoy, y para adelante se proyectan pensiones en un escenario neutral de cerca del 4%, y en un escenario pesimista, que parece ser lo que se está dando, ¿cierto?, en orden económico, cercana al 3%. Y el mismo gobierno nos ha dicho que por cada punto menos de rentabilidad puede ser incluso un 20% menos de pensión. Entonces, por eso, si nosotros hoy día llegáramos a una cotización del 18%, lo único que lograríamos con el sistema de AFP es mantener los montos de pensión actuales, pero no mejorarlos. Por lo tanto, aquí también este retiro, de una u otra forma, acelera una discusión de fondo que ya hoy día estamos un poco tarde dándola, que es la urgencia de cambiar este sistema de cuentas individuales, debido a que matemáticamente, de alguna forma, no tiene solución, no tiene posibilidad alguna de mejorar. Entonces, ese quizás es un elemento inicial. Y el segundo elemento, respecto a lo otro que tú planteas, verdad que es muy relevante, es esta idea de la hiperfocalización de las políticas, ¿verdad? Y de, además, esta vigilancia y persecución, ¿verdad?, para asignar beneficios en un momento en el cual, ¿cierto?, de una u otra forma es importante poder llegar pronto y poder evaluar también las políticas con una fuente de información que pueda ser legítima y válida. Y en ese contexto, el daño que se ha provocado al patrimonio estadístico nacional en el último tiempo ha sido muy grave, y aquí es importante señalar algunos elementos. Por ejemplo, el fallo del censo, ¿verdad?, con el primer gobierno del actual presidente, genera una dificultad tremenda al momento de tener que evaluar elementos como la migración, por ejemplo, reciente, y otros elementos. Por lo tanto, ahí perdimos una oportunidad que se da en décadas, ¿cierto?, de tener una radiografía certera de lo que está pasando. Por otro lado, hoy día, por ejemplo, se suspendió la encuesta de uso del tiempo por ahorro de recursos. Y es una encuesta que es fundamental para mirar lo que está pasando en los hogares con, por ejemplo, todas las mujeres que han tenido que dejar sus trabajos para cuidar a otras personas, ¿verdad? A niños, a personas mayores, etc. También, por ejemplo, hoy día está en cuestión la encuesta CACEN, de una u otra forma, ¿verdad? Su metodología ha cambiado, ha tenido que adaptarse al contexto. El registro social de hogares se vio tremendamente exigido y muy desactualizado para poder entregar los beneficios, que también se generaron beneficios para categoría A, B, C y D de trabajador, trabajadora. Entonces, hay un desorden generalizado con el uso de la información, ¿verdad? Y que además, de una u otra manera, desconoce también las mismas herramientas con las que cuenta el Estado para diseñar políticas públicas. Por ejemplo, que tiene que realizar cálculos sobre el impacto de los retiros y su proyección, por ejemplo, debiese ser un organismo como DIPRES, por ejemplo, que tiene las competencias y que es uno de los organismos que efectivamente realiza cálculos actuariales, que es la forma en la que los sistemas de pensión se proyectan hacia el futuro. Por lo tanto, dentro del Estado hoy día existen los organismos que tienen esta función y que tienen que hacer ese tipo de tareas, como evaluar los impactos de las políticas y ver cuál sería su comportamiento. Por lo tanto, el Estado cuenta con información para hacer esto, la superintendencia cuenta con información para hacer esto, ¿verdad? Pero, por lo mismo, ¿verdad?, es bastante irregular que se requiera a este tipo de solicitud de información para evaluar una política, ¿verdad? Por lo tanto, aquí va a ser clave cuáles van a ser las explicaciones del Ministerio de Hacienda respecto a por qué está requiriendo esta información de las personas, ¿verdad? Y qué espera obtener o qué espera regular con aquello. Y ahí quizás es relevante también la discusión de fondo en la cual el gobierno de alguna forma también ha estado ausente, y que la oposición tampoco ha tenido mucha fuerza en plantear, ¿cierto?, que es la urgencia de estas transferencias directas, de estos apoyos a los hogares, que es justamente lo que hace que este 10% concite tanta atención y tanto interés de parte de las personas, porque ha sido la única forma, el único recurso que han tenido para poder, digamos, sustentar o enfrentar esta crisis. Y ahí, solo para ir cerrando esta idea, los mismos datos nuevamente que entrega el propio Estado nos permiten reflejar este elemento, debido a que más del 40% de los hogares se ha tenido que endeudar durante la pandemia, y prácticamente el 54% dice que ha tenido que reducir ahorros o bienes para poder sustentar sus gastos. Por lo tanto, esa discusión, esa urgencia, ¿cierto?, también se ve muy fuera de foco con esto, que más bien es un intento de control, ¿cierto?, de fiscalización al dedillo, ¿verdad?, en un contexto en el cual más bien de lo que hay que preocuparse, ¿cierto?, es de la urgencia y de las necesidades primordiales de la población. Entonces la ciudadanía percibe esta disonancia de forma muy fuerte, y por lo mismo esto ha generado un tremendo descontento en un contexto en el cual se está discutiendo sobre este segundo retiro, y aparece
Así es, Benjamín, bastante indignante, por decirlo menos, lo del ministro Briones, ¿no? Y de hecho fue increpado en esta jornada por transeúntes en la calle y tuvo que ser escoltado por carabineros en las calles del centro de Santiago el ministro Briones, porque la gente, como tú dices, se siente perseguida Y uno también se pregunta, ¿para qué querrán mis datos? Uno piensa que en algún momento quizás te querrán perjudicar desde el Estado. Es una cuestión bastante irregular que se va a seguir investigando. Se nos termina el tiempo, le agradecemos la disposición, la tremenda conversación que nos ha entregado Benjamín Sáez, entonces, sociólogo, investigador de la Fundación Sol, sobre el gran tema de las AFP y todo lo que lo cruza, por cierto. Así es que, Benjamín, muchísimas gracias. A ver si podemos hablar en una nueva ocasión. Para nosotros ha sido un placer. Así es que un fuerte abrazo, que estén muy bien.
Igualmente, muchas gracias y un gran saludo para ustedes.